Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Sea levantada la gloria de nuestro Dios en este día con alegría, con regocijo en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Te saludo, te bendigo de parte mía y de parte de nuestra congregación, el Amanecer de la Esperanza, y te invitamos a que tú continúes siempre en comunicación con nosotros a través de este medio. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra poderosa del Señor. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 119, versículo 133. El salmista ora a Dios de esta manera: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga y que hagamos nuestra esta oración. Por muchos meses venimos estudiando acerca de la vida del reino. Hemos hablado del reino, de la justicia de Dios. Estamos hablando del orden del Señor y de el papel que juega el consejo en el orden de Dios, ya que en Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, dice la palabra del Señor. Dios al principio ordenó todas las cosas, como relata el libro del Génesis. La tierra estaba desordenada, vacía, oscura, y el Señor, usando la palabra de su poder, la palabra soberana, ordenó todas las cosas. Cuando creó a nuestros padres, también ordenó sus vidas en sus leyes y en sus mandamientos. El pecado, como un intruso, entró y dañó la relación entre Dios y el hombre. Definimos en hebreo y en griego que todas las palabras que se usan, que se traducen en pecado en nuestro idioma, pues el pecado se define como transgresión a la ley de Dios. Toda injusticia es pecado, toda rebelión, toda obstinación contra Dios. El pecado es todo lo contrario a lo que es la vida de Dios, el pensamiento de Dios y el orden de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación, en último análisis, este regreso al orden de Dios. Cristo en la cruz del Calvario clavó el pecado. Al clavar el pecado, clavó la rebelión de Adán, la condenación que vino como consecuencia del pecado. Cuando el cuerpo de Cristo fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, todo lo que implica, todo lo que era, lo que trasciende en el pecado, todo lo que es la esencia, la naturaleza del pecado, fue enterrado. Y cuando Cristo se levantó entre los muertos, se levantó con un cuerpo glorificado, semejante a la gloria del Padre. Esa fue la vida que nosotros hemos recibido. A la resurrección se le puede llamar la vida eterna, Porque la vida eterna comienza justamente cuando Cristo resucita de entre los muertos. No solamente que nosotros vamos a recibir un día un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, sino que esa resurrección, esa naturaleza nueva de ese hombre nuevo, porque Jesús nació nuevamente. Jesús es un tipo del hombre nuevo, porque Él nació nuevamente. No nació en el vientre de María para la encarnación, para lograr la salvación nuestra, pero la resurrección de Jesús es la representación de la vida nueva en Él, en el reino de Dios. En Cristo se gesta, se crea un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo, que es Cristo resucitado, ese es el hombre nuevo que el Espíritu Santo ha engendrado en cada uno de nosotros el día que creímos. Amén. Amén. El apóstol Pablo lo representa así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el soldado traspasó su costado, y como pasó con Adán, ahí salió sangre y agua. Sangre y agua es lo que brota cuando hay un parto. Ahí estaba naciendo algo. Ahí estaba naciendo la iglesia. Dice que por la sangre somos justificados, y por la palabra somos regenerados. Dice que habla de el apóstol Pablo habla de la regeneración del agua por la palabra. El agua representa la palabra, pero representa también la santificación. Así que en Cristo fuimos justificados y santificados, y por consiguiente, en el futuro, cuando Él venga, seremos glorificados. Así que Cristo tomó el cuerpo de Adán, que era nuestro viejo cuerpo, porque estaba representando este cuerpo de muerte, y lo clavó en la cruz del Calvario. Y cuando Él expuso su vida y entregó el aliento al Padre, estaba terminando con la vida adánica. Luego ese cuerpo inerte, sin vida, fue sepultado. Y duró 3 días ahí debajo. Un día le vamos a preguntar al Señor, ¿por qué 3 días? Algo tuvo que ver con Adán esos 3 días, ¿no? Ahí estuvo Él. Y ahí nuestro pecado, nuestra ignominia, nuestra vergüenza, nuestra condenación, todo fue enterrado, sepultado. Ya Dios no tiene más memoria de ese pasado. Todo fue enterrado. Para Dios fue borrado en el cuerpo de Cristo toda rebelión. Cristo resucitó entonces, representando una nueva vida, vida nueva. Y de hecho, digo más por el Espíritu Santo, una vida diferente a la que se había creado anteriormente. No es una vida semejante a la de los ángeles, ni semejante a la de los querubines, arcángeles, serafines. Con Cristo nace una nueva creación. Si es nueva es porque no fue antes. Amén, aunque la palabra nueva que se usa ahí no está hablando de neo, como neoplatonismo, neo, ¿no? Que significa nuevo, como que comenzó ahora. La palabra griega significa nuevo en el sentido de calidad, en el sentido de algo que aunque es viejo nunca se ha usado. Y digo que es viejo porque la vida nueva estuvo en la mente de Dios antes de los tiempos de los siglos, pero eso estuvo guardado. Pero eso en Cristo todo es nuevo. Su cuerpo resucitado es un cuerpo nuevo. La vida que brotó del sepulcro es una vida nueva. Pero también Jesús nos da un vino nuevo, un mandamiento nuevo, un pacto nuevo, un hombre nuevo, una naturaleza nueva, una Jerusalén nueva. Todo, y dice que Él hace nuevas todas las cosas. Amén. Una nueva creación, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Eso significa que es único. Dios es creador. Ni aun en un solo árbol hay dos hojas que sean exactamente iguales. Dios es creativo. Y en Cristo comenzó una nueva etnia, una nueva raza, un nuevo linaje. Es el hombre redimido. No es el mismo Adán, es el segundo Adán. Es un hombre carne-espíritu. Eso nunca se había dado. Porque en el cielo no hay carne. La carne y la sangre no hereda el reino de los cielos. Ahora, la carne y la sangre es una representación de la vida adánica vieja. Muy bien. La carne y sangre no necesariamente es algo pecaminoso. Puede referirse a lo pecaminoso cuando habla de carne y sangre. Pero también se usa carne y sangre para hablar de esta dimensión de vida. Pues en Cristo Jesús, la carne y la sangre van a... Ahora es nueva, la sangre es nueva, la carne es nueva. Porque en Él hay una nueva creación. Amén. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que si ponen aquí a un ángel, querubín, serafín, arcángel, y ponen aquí a Jesús, es un nuevo ser. Es como si Dios en un planeta creara a alguien nuevo. ¿Me estoy comunicando? Es nuevo. Es algo único. Miren, es tan único que el mismo Creador se hizo hombre. Eso nunca había pasado. Nunca Jesús se convirtió en un ángel. Nunca se convirtió en un arcángel. Nunca se convirtió en un serafín. Pero sí se convirtió en hombre. Para honrar a la naturaleza humana. Cosa que quisieran mirar los ángeles, dice la Biblia. Están atónitos, maravillados, asombrados, perplejos. No entienden el misterio. ¿Cómo le diste lo máximo a los que no merecían nada? ¿Cómo los que estaban tan lejos ahora son los que están más cerca? ¿Cómo es que los que estaban más perdidos, o sea, los únicos que estaban perdidos, ahora son los más salvados? Ese es el amor de Dios por un mundo que no le amaba. Me hizo decir el Señor en el sábado pasado acá algo que no hemos entendido en cuanto a la salvación. Cuando Jesús en Juan 3:16 dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que no lo dijo así, de tal manera amó Dios al mundo. No, Jesús se maravilló y dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús sabía cuánto le amaba el Padre, cuánto Él es para el Padre. Así que Él sí sabe cuánto Dios nos amó en Él. Y se maravilló. Y dice que dio a su Hijo. Hemos entendido que el verbo dar es que lo prestó por 33 años a la humanidad para lograr vivir entre los hombres y lograr y obrar la salvación. Pero no, Jesús cuando se hizo hombre, óiganlo bien, tomó la naturaleza humana para siempre. Hay un solo Dios, dice Pablo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Subió al cielo siendo hombre, se sentó a la diestra del Padre siendo hombre. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios, no un ángel, no un querubín, no un serafín, un hombre, pero un hombre glorificado. Un hombre con un cuerpo que nunca había existido. Que traspasa paredes, que camina sobre las aguas. Amén. Pero es más que eso, porque eso lo puede hacer Dios de cualquier manera. Es más que eso. Dios no va nunca a poder evitar, eludir ver al hombre, porque cada vez que ve a su Hijo te está viendo a ti. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dios estaba en Cristo reconciliándome con Él.
Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. El Padre, la rebanada de arriba. El Hijo, la rebanada de abajo. Y yo soy el queso. Yo, tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros. Para que sean perfectos en la unidad. O si nadie se puede comer a Dios y a Cristo, entonces no llevarme un pedazo a mí. Porque yo estoy en Cristo. Y Cristo está en mí. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Aquí. Cristo vive en mí. Así lo dice la palabra. No vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice que Dios dio a su Hijo, se lo dio eternamente a la humanidad. De tal manera que el tabernáculo de Dios estará con nosotros. El trono de Cristo estará aquí. De vez en cuando viajará allá arriba, pero va a estar aquí el trono. De vez en cuando se va a ir de vacaciones allá arriba, pero va a reinar aquí con nosotros, dice la Biblia, con los hombres. Hasta los ángeles diciendo, pero ¿cómo es posible que el planeta azul, el rebelde, se haya convertido en un centro de universo acá? ¿Vieron? Miren lo que dice Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Donde Dios pone sus pies para descansar. Porque el estrado donde se ponían los pies de los reyes para descansar. Qué lindo me veo sentado aquí, ¿no? Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Amados, ese es el evangelio bendito de Cristo. No lo hemos entendido. El día que lo entendamos, caeremos a sus pies, alabando y bendiciendo al Señor. Todo va a cambiar. Va a cambiar nuestra oración. Va a cambiar nuestra manera de relacionarnos. Vamos a tener un estímulo que nunca hemos tenido. Vamos a sacar fuerza de la debilidad. Nos vamos a esforzar en la obra del Señor. El amor va a ser fuente para nosotros, vida para nosotros. No será nada ajeno ni va a ser nada extraño. Va a ser algo inmanente en nosotros. Algo que va a estar en nosotros constantemente. Algo que se va a mover en nuestras vidas. No va a ser algo que vamos a tener que esforzarnos para vivirlo, sino algo que nos va a estimular a esforzarnos para hacer otras cosas. Pero el amor va a estar viviendo en nosotros constantemente. Amén. Va a haber fuerza para vencer la debilidad. Va a haber fuerza para crucificar el pecado. Va a haber fuerza para, como dice la Biblia, para esforzarnos, para vivir gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Se va a acabar la oscilación, el doble ánimo. Amén, eso que a veces voy, a veces no quiero, eso se va a acabar, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos impele, nos obliga, nos impulsa, nos motiva. Es el dínamo, es la energía, es el poder, porque Él produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Por eso hay que entender, por eso hay que volver al orden. Al orden. Aquí dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. Aquí está el consejo que ordena los pensamientos. Dios no quiere fans. Dios quiere discípulos. No son fanáticos como los artistas, los que siguen a Cristo. Son discípulos. Los discípulos, la palabra discípulo es aquel que sigue al maestro. Eso es lo que significa la palabra discípulos, el que sigue, el que va detrás de las huellas del maestro. Jesús pensó en esa definición cuando dijo, el que no dejare padre, madre, hijo para seguirme a mí, no es digno de mí para seguirme a mí. ¿Por qué? Porque yo voy hacia la cruz. Y yo tuve que dejar al Padre, los ángeles, querubines, mi trono y todo lo que yo era allá arriba. Lo dejé todo para ir a la cruz. Porque la cruz, en último análisis, es la revelación suprema del amor. Porque Dios, el día que quiso manifestar su amor, lo hizo en una manera que tiene atónitos a los ángeles. no solamente porque Dios se hizo hombre, sino como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que no hemos entendido el vaciamiento de Cristo, porque no solamente fue que Dios se hizo hombre, sino que de hombre pasó a ser siervo. Siendo el Señor del universo, llegó a ser siervo. Y después de siervo, eligió la muerte más vergonzosa, más vil, la muerte de cruz, la más agobiante. Pero más todavía, la cruz representa la manifestación. Yo creo que Dios no pudo elegir otra cosa que pudiera manifestar más su amor que la cruz. Especialmente la cruz voluntaria, la cruz no merecida, porque la cruz no era para él, era para Barrabás, que eres tú. ¿Saben qué significa la palabra Barrabás? Significa el hijo del padre. Y yo soy el hijo del padre, que me había perdido, y mi hermano mayor vino a ocupar mi lugar. ¡Aleluya! Yo era el sedicioso Barrabás, el delincuente Barrabás. Cruz representa muerte, muerte al yo, a lo mío, muerte a la complacencia, al placer, a la comodidad, a la felicidad, a la honra, a la gloria. En la cruz se muere todo. En la cruz se murió hasta Dios. Y cuando digo Dios, entiendan, el Dios encarnado. Porque Dios no muere, ¿no? ¿Me entienden? Pero en último análisis murió Dios. No estoy hablando de la divinidad de Dios. Estoy hablando de la persona de Dios, que se entregó completamente. La cruz no fue un drama. La cruz fue una realidad. Una realidad. Una realidad. El Espíritu me dice que cuando Jesús, después de la resurrección, traspasó aquella pared y entró, y Tomás dudaba, y él le dice, dame tu mano, y tomó la mano de Tomás, y dice, mete tu mano aquí en el costado para que tú veas que yo mismo soy. Mira, yo soy. Yo me imagino que también los ángeles, cuando vieron en la cruz al Hijo de Dios, hicieron así en la llaga. ¿Será verdad que este nuestro capitán en jefe, nuestro gran caudillo, que está aquí clavado en una cruz, no podemos creer que sea él? Y Jesús dice, Miguel, Gabriel, yo mismo soy, que me estoy entregando para manifestar no solamente a la humanidad, sino a todo el universo por su eternidad, de lo que es amar. Porque el trono de Dios no es un lugar geográfico. El trono de Dios es una posición perfecta de honra, suprema y sublime de gloria, donde no hay manera de definir lo que es el Altísimo, el Elión. Y la cruz representa lo más bajo. La cruz y la muerte son sinónimas, y no son sinónimas solamente porque crucificado se muere, sino porque la muerte es un castigo, y es lo más bajo, el Seol, que llega a ser un referente de lo que está más lejos de Dios. Como le dice el profeta a Satanás lamentando su caída: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste tú que eras el lucero, tú que el día de tu creación sonaron todos los instrumentos celestiales? Y mira lo que te has convertido en un vástago abominable. Mira, mira cómo es posible que tú, siendo el lucero de la mañana, tú te conviertas ahora en el príncipe de las tinieblas. ¿Cómo es posible que tú seas como un muerto hollado? Bajaste al Seol, a la parte más profunda de la tierra. Hay un contraste con el cielo y es el infierno. Hay un contraste con el trono de Dios y es el Seol. Jesús bajó de lo más elevado, lo más sublime, a lo más profundo. Y no es profundo solamente porque es un abismo. No está hablando geográficamente, sino lo más distante de Dios, donde debe morar el pecado. Allá lo enterró, en lo profundo del mar, del abismo infernal. Y allá bajó el Hijo de Dios, donde tú tenías que bajar. Ahora tú lo ves por la fe y tú sientes una seguridad interna en tu corazón de que Dios lo hizo. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice la palabra, que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, dice la palabra, porque le veremos tal como Él es. Así dice Juan: todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuando llegue ese día, no vamos a estar como Tomás palpando y metiendo el dedo en el costado. No palparemos a Jesús, nos palparemos a nosotros mismos. Yo aquí, bendito sea Dios, ¿seré yo o no seré yo? Pálpame, ¿soy yo que estoy acá? Ay, sí, soy yo, bendito sea Dios. Aleluya. Alábalo, hermano. Dios es real, Cristo vive. Se ha levantado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay nada más seguro que la palabra de Dios, aunque el hombre la dude. Yo te aconsejo y te insto por el Espíritu que mientras hay aliento en tu vida, busca a Dios en la existencia. Y estoy hablando en la tuya, en tu existencia. Y di como dijo el filósofo Descartes: pienso, luego existo. Y si yo pienso y por eso existo, si yo respiro, entonces hay un Dios. Hay un Dios. Como le digo a los ateos: ¿cómo te atreves a decir que no hay Dios si tú vives? ¿O acaso si tú eres el fruto de una casualidad, porque Dios no pudo brotar y surgir si tú vives? Porque al necio hay que contestarle en su necedad, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Lo que te quiero decir espiritualmente lo veo en mi espíritu. Pálpate aquí y di: yo sé que mi Redentor vive. Y aún deseche hasta mi carne, con estos ojos yo voy a ver a mi Señor. Yo sé que lo veré. Yo sé que lo veré. Te digo por qué te lo estoy diciendo. Porque el día que tú te vayas de este mundo y tú entregues el aliento al Padre, te va a quedar sin aliento, sin vida física. Entonces, pálpate aquí. Pálpate aquí. Habla tu alma como la hablaba David. David le decía: alma mía, reposa. Estás muy inquieta, muy intranquila. Quédate tranquila, alma mía. Tu Dios está ahí, alma mía. Tú estás turbada, alma mía. Si tú le alabas, yo voy a ser feliz. Alábale, alma mía. Dios, saca mi alma de la cárcel. Te quiero alabar, Señor. Y esa batalla contra el alma háblale a la incredulidad que está en ti. ¿Cómo te atreves a negar la existencia de mi Dios si todo lo que veo con estos ojos y palpo con mis cinco sentidos dicen que mi Dios vive? Y despídete del cuerpo, de este cuerpo de muerte. El día de tu muerte, acuérdate de despedirte del cuerpo. Y dile al cuerpo, como dice Pablo, que se le dirá que el día de la resurrección, te lo va a decir, esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal, el día que está ahí, que no, que te quede el último aliento, en vez de estar, ay, no me quiero morir, dile, muerte, Cristo fue tu muerte. Y dile, cuerpo mío, vas para el, sea que te cremen o ya sea que te coman los gusanos, tú te vas a convertir en incorrupción como el cuerpo de Cristo. Me despido de ti hasta que entre al tabernáculo de la gloria de mi Cristo. Aleluya. ¡Ay, San! ¡Aleluya! El día de la resurrección de Cristo era el 16 del mes de Nisán. Se celebraba el día de la gavilla. Y se llevó al templo una gavilla el día de su resurrección. Y Pablo aplicando dice: Cristo, la primicia de la resurrección. Y nosotros seremos el resto. Si la primicia es santa, el resto fue santo. Si la gavilla resucitó, también todo el plantío de Jehová resucitará. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Lo hay, Samarabayandoro. Mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Gloria a Dios. Qué bueno palpar a Dios por la fe. La fe, la certeza. Cuando usted quiera ver a Dios, desvístase de la incredulidad. Y tome el manto de Cristo en la fe de Jesús. Y dígale: Padre, la fe es el don que me diste, la capacidad para ver lo que no se ve. Y como tú eres el invisible, por la fe te voy a mirar. Entro a tu trono en el nombre de Jesús. Te palparé, te veré y estaré siempre en tu presencia. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. El día que entendamos, nos vamos a avergonzar de nuestra incredulidad. Vamos a decir: cuán necio fui, cómo me atreví viendo a Dios diciendo que no hay un Dios. ¿Cómo es posible que no pude ver lo que veo hoy? Que caigan las escamas de tus ojos. Hoy caen las escamas de tus ojos. Para que veas al Rey en su hermosura. ¡Aleluya! ¡Alábalo, iglesia! Amén. Porque Dios se levanta en este día y te dice: palpad y ved que yo mismo soy. Estoy entre vosotros. Dígame, si comenzó la obra, ¿no la va a terminar? Dios siempre concluye lo que comienza. Él va a ordenar todo. Está ordenando todas las cosas. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ordenando todas las cosas. Mírenlo. Este es el texto de hoy. Hechos capítulo 3. Esta palabra es profética, tanto la que estoy exponiendo como la que se escribió en el libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro lleno del Espíritu Santo, Pedro y Juan. Comencemos el 16. Dice: por la fe en su nombre, o sea, de Jesús,
a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, a matar al Señor de la vida. Pero Dios ha cumplido así, oigan bien, en la muerte de Cristo, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, diga la cruz. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oigan bien, Cristo se fue y estará en el cielo hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Quiere decir que desde que Él resucitó y se fue, comenzó un tiempo de restauración de todas las cosas. Y Dios envió al Espíritu Santo a llevar a cabo el proceso de la restauración de todas las cosas. Esa palabra restauración es muy interesante en el griego. Esa palabra significa de vuelta, de nuevo, poner en orden. O sea, sería volver de nuevo al orden. Volver de nuevo al orden. Eso significa volver de nuevo al orden. Por eso dice aquí, arrepentíos y convertíos. Porque la manera de volver al orden es con el arrepentimiento y la conversión. O sea, volviéndose a Dios. Entonces, fíjense, póngale algo a su Biblia ahí. Yo voy a venir a este texto ahora. Pero el Espíritu Santo ahora no lo tenía, me lleva a primera de Corintios, capítulo 15. Miren la semejanza acá de los tiempos. Wow, es como que estamos en el Espíritu, porque miren, Pablo está hablando aquí de la resurrección, justamente. Y no era mi intención, pero estamos en el Espíritu. Este texto no estaba en mis notas. Comencemos con el 20. Primera de Corintios 15, 20. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjense, primicia de los que durmieron es hecho. Ahí está la primicia, la gavilla. Que en la fiesta de la primicia se llevaba una gavilla representando a toda la cosecha. Ya que no se podía llevar toda la cosecha al templo, se llevaba una gavilla de trigo o de cebada para representar la bendición de Dios. Cristo es la primicia, significa que si Él resucitó, el resto resucitaremos. Dice 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte, por Cristo la resurrección. Es 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Dice, escuchen, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, oiga la palabra, todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el poster enemigo que será destruido será la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Escuchen ahora, amados, acá. Qué tremendo. Allí dice,
la predicación de Pedro fue: esto que ustedes hicieron de matar al Señor de la gloria, tranquilos, ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero de esa manera Dios cumplió lo que él habló, porque Cristo tenía que aparecer y tenía que resucitar entre los muertos y ascender al cielo, y va a ser guardado en los cielos hasta que se cumpla el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, aquí dice que Cristo ascendió y está suprimiendo, dominando, metiendo debajo todo poder, todo dominio, toda autoridad que contradiga o se levante contra el reino de Dios o contra todo lo que es la justicia del rey. Ese es el proceso de volver al orden, amados. Pedro dice: ¿quieren ustedes entrar en el orden, entrar en el tiempo de la restauración? Arrepiéntanse, conviértanse. Porque la palabra restauración ahí significa volver de nuevo al orden. Vuelvan al orden de Dios, vuelvan al encuentro con el Señor, vuelvan a la intimidad, vuelvan al concilio, vuelvan a la intimidad con el Padre, a la armonía con el Padre. Ya el pecado fue quitado en la cruz, ya fue enterrado en el cuerpo de Cristo, en la tumba de José, ya Él resucitó, ya hay perdón, ya hay reconciliación, vuélvanse. Entonces, ahí con Cristo, con su ascensión al cielo, comienza un proceso de ordenar todas las cosas. Suprimir es someter todo lo que se opone a Dios. Y eso es lo que está pasando en tu vida y en la mía. Noten ustedes cómo ese proceso se repite a nivel colectivo, con la iglesia como cuerpo, también con el mundo y también con nosotros en forma individual. Apliquemos la palabra para que veamos. Pedro dice: ¿quieren entrar en esa restauración, en ese proceso? Para ustedes es la palabra. Ustedes son los hijos. Ese Espíritu Santo que descendió fue una promesa para los padres, a ustedes, los hijos. Reciban la promesa. Pero ¿cómo la reciben? Arrepiéntanse, conviértanse. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio de mente. Cambien de mente. Como el hijo pródigo que estaba en la pocilga, se le acabó todo. Y dijo, ¿qué hago acá? ¿Qué yo hago acá? Volvió en sí, volvió en él. Nació de nuevo. ¿Qué hago yo aquí en una pocilga? Este no es mi lugar. Yo soy el hijo del Padre. ¿Qué hago en una pocilga? En lo más bajo para un judío, en lo más inmundo. ¿Qué hago acá? Me levantaré e iré a mi Padre. Ahí comienza el proceso de restauración. Comenzar de nuevo. Diga: comenzar de nuevo. Volver al orden. Volver al orden. Y Dios está restaurando todas las cosas. Lo está haciendo de una manera individual en tu vida. Lo está haciendo de una manera colectiva con la iglesia como cuerpo. Y lo está haciendo a nivel de Israel y a nivel de las naciones. Dios está haciendo, está sometiendo todo ahora mismo. Aunque más adelante dice que aunque usted no, dice en Hebreos, dice que aunque usted no lo vea que está reinando, Él está reinando. Porque Él está sometiendo todas las cosas. Está en un proceso. En el contexto ahí de Israel, de los judíos, porque la salvación es individual, el arrepentimiento comienza con un cambio de mente. No hay arrepentimiento si no hay un nuevo corazón. El arrepentimiento es el resultado de una, cuando la vida nueva llega a ti. El hijo pródigo primero volvió en él, recapacitó, comenzó a ver todo distinto, fue iluminado, fue vivificado, y ahí decidió cambiar la ruta de su vida y volver al orden. ¿Qué era volver al orden? Para el hijo pródigo, volver al orden era volver a la casa del Padre. ¿Qué es orden? Volver a la casa del Padre. ¿Qué es orden? Dígalo otra vez. ¿Qué es orden? Lo que sucedió con el hijo pródigo era lo que Pedro le estaba proponiendo a Israel. Vuélvete al encuentro con tu Dios, oh Israel. Vuélvete. vuélvete a Dios. Arrepiéntete. Crucificaste al Señor de la gloria como nación, pero en forma individual. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hacer eso para que sean borrados vuestros pecados es una representación de lo que hizo Cristo cuando tomó el pecado en la cruz, en su cuerpo, y luego en su cuerpo, llevando el pecado intrínsecamente, al enterrar el cuerpo, enterró el pecado. Cristo no enterró el pecado aisladamente de él. Él enterró el pecado en él. Diga, enterró el pecado en él. Entró el pecado en él, aunque no se manchó moralmente con el pecado, pero lo llevó consigo como culpa, como representación, y luego lo enterró. Eso es lo que hay que hacer cuando usted se arrepiente. Cuando usted se arrepiente, usted decide, porque usted cambia de mente. Usted, y nadie cambia de mente si Dios no lo toca por el Espíritu. Y usted nace de nuevo, usted dice, y usted es iluminado, dice, ¿qué estoy haciendo? Ese convencimiento entra en cada decisión que usted tome en la vida. Cualquier decisión en el área que sea. Yo estoy hablando en una manera muy generalizada del orden. El pastor Manuel está hablando de la metástasis y nos está aplicando esta misma palabra en un sentido. Está hablando, por ejemplo, esta mañana nos habló el uso del dinero en la administración del reino de Dios, y eso es volver al orden. Y habló de muchas áreas, de la generosidad, de dejar el egoísmo, dejar también la avaricia. Todo eso es volver al orden, amados, porque volver al orden es volver a la vida del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, sabiduría, prudencia, conocimiento de Dios, temor de Jehová, todo lo que es justo, bueno, noble y digno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Esta es la nota tónica de la predicación. Este es el evangelio del reino de Dios. Cristo no se quedó en la cruz. La predicación no se puede quedar en la cruz. La cruz es el atrio. Es importante. Es donde el sumo sacerdote toma la sangre para poder entrar al Santísimo. Pero Cristo no se quedó en la cruz. Cristo recorrió un camino de la cruz a ir a enterrar al hombre, a Adán, al pecado, a la parte más baja de la tierra. Y desde allá dice que Dios intervino con la operación de su poder. Y la palabra operación es la palabra conocida en castellano como energía. Y de la energía, que también se traduce eficacia, es Cristo resucitó. Y Dios lo llevó de la parte más profunda de la tierra, de lo más distante de Dios, como ya dije, a lo sublime, a la diestra del Padre donde estaba al principio. Pero Cristo no se sentó en el trono por él, porque él eternamente ha estado sentado en ese lugar. Ese lugar siempre ha sido suyo desde la eternidad. Pero ahora te da la silla para que tú te sientes con él. Que Cristo se sentó a la diestra del Padre, y que el Padre le dijo: ven, siéntate a mi diestra. No se lo estaba diciendo a Cristo, porque Cristo ya tenía ese lugar desde la eternidad. Te lo estaba diciendo a ti: ven, siéntate a mi diestra. Ven al encuentro conmigo. Pródigo, regresa a la casa. Ven al orden de la casa de tu Padre. Para eso vino Cristo. Para regresarnos a la casa del Padre. La cruz fue un medio para quitar el pecado, que era el impedimento, y enterrarlo. Porque con el pecado no podíamos llegar. Porque con pecado no se entra a la presencia. Sin santidad, que es la ausencia del pecado, nadie entra a la relación con Dios. Quitado el pecado, ya hay un camino y hay libertad para entrar. Vamos, hermano, entremos. No te quedes ahí, ven, siéntate a su diestra. Aleluya. Amén. Cuando recibimos conciencia de lo que hemos recibido en Cristo, en el contexto de esta revelación, yo voy a decir: oh, si Cristo está sometiendo todas las cosas al Padre, todo está suprimiendo. Está suprimiendo el desorden en tu vida, en todas las áreas. En el hogar, en la relación entre los esposos. Se tiene que acabar ya todas esas cosas que no están en armonía con Dios. No saben los cristianos cómo debe ordenarse una casa. ¿Puede alguien visitar alguna vez la casa del padre y no saber cómo organizar la suya? ¿Has entrado alguna vez a la casa del padre? ¿Por qué Jesús no predicó parábola del hijo pródigo, tomo 2? No, se quedó con el tomo 1. Porque el tomo 2 de la parábola del hijo pródigo está tácita o sobreentendida. Ese muchacho nunca llegó a ser el mismo. Nunca. Ese ya no trabajaba por salario. Ese ya no andaba detrás de la herencia. Ese no volvió a desobedecer al padre. Ese se sentía deudor a la gracia. Ese defendía lo mínimo que había en la casa del padre. Buen mayordomo, tenía una buena relación, toleraba a ese hermano fariseo, hipócrita, que no lo quería recibir en la casa. Según lo dijo: papi, tranquilo, deja a mi hermano, déjalo tranquilo. Dios no solo tiene poder para transformar nuestras vidas, sino que viendo su presencia y su gloria, somos transformados de gloria en gloria, hasta la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. O sea, en otras palabras, no es necesario que Dios venga con su poder a transformarnos. Si estamos en la casa del Padre, la vida del Padre, el testimonio del Padre, la presencia del Padre, la conducta del Padre y todo lo que es del Padre, contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Amén. Quiere decir que si usted va tan lo contrario a la rectitud, es la joroba. Y usted entra a la presencia de Dios así, apocado, bajo, pero no solamente bajo en el aspecto de su estima, sino de su moralidad, de todo lo que tiene que ver con su santidad. Usted entra así a la presencia de Dios. Pero Dios dice: mírame, está así. Mírame. Sigue mirándome. Sí, sigue mirándome. Mírame, hijo. Sí, padre. Sigue mirándome, hijo. Mírame, hijo. Sigue mirándome, hijo. Mírate a mí. Mírame a mí y sé salvo. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Y termina así. Recto como el padre. Pastor, ¿de dónde inventó eso? ¿O no ha leído el Salmo? Que los justos son como la palmera. La palmera, por su rectitud, anuncia que Jehová, nuestro Hacedor, es recto y en él no hay injusticia. ¡Aleluya! Solamente hay alguien que endereza tu vida y es el recto. Jehová es recto. Hermano, entra al mundo de la restauración. ¿Cómo es posible que Dios está transformando todas las cosas y la está regresando a Él y está volviendo todo al orden y tú te quedes ahí con las tonterías de la carne, agarrado ahí de una miseria. Suelta tu miseria. Ven a la riqueza de la casa del Padre. Amén. Deja la mezquindad. Te aseguro que aquello que te está atando no vale la pena. Que Dios me hable y que Dios te hable, hermano. Miren el contexto de esta palabra de Pedro. Aquellos que estaban allí se sentían culpables, porque Pedro les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes crucificaron al Señor de la gloria. Pero lo hicieron por ignorancia, hermanos. Hasta él dijo en la cruz: perdona a los que no saben lo que hacen. Ignorantes. Estaban ciegos ustedes, pero ya tienen los ojos abiertos. Ya resucitó. Ya comenzó el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice lo que está al lado. Oye, ya comenzó el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que ya todas las cosas están siendo ordenadas. Diga que está al lado. Enderezate, hermano. Aleluya. Amén. Amén. Tú estabas así, pero Jehová es el que levanta tu cabeza. Dios le dijo a Israel: te saqué de Egipto y te quité las cargas de tus hombros para que tú andes erguido. Ya no ha llevado tanto ladrillo que ya Israel andaba así. Dice Dios: quiero que tú salgas así de Egipto, con brazo extendido ahí, con dignidad, con cabeza levantada. Porque Cristo se levantó. Y resurrección significa levantamiento. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El amanecer de la esperanza. ¿Saben quién es el amanecer de la esperanza? Cristo, el lucero de la mañana. Con él comienza la esperanza. Y como el día de Cristo nunca llega a su ocaso, porque allí no habrá noche, porque él le alumbra para siempre. El Cordero es nuestra lumbrera. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Dios nos llama por el Espíritu Santo a entrar en el proceso de la restauración, de volver al orden, de suprimir todas las cosas, de someter todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Ah? Comience a someter los pensamientos, porque los pensamientos se ordenan con el consejo de Dios. Someta los pensamientos. Haga como David. David llegó a ser un guerrero victorioso. ¿Saben por qué? Oye, el secreto. Siempre se llevaba a Dios consigo a cada batalla. Nunca iba si Dios no iba con él. Ven conmigo que vamos a guerrear juntos. Tú eres Jehová de los ejércitos. Y tú dijiste: mía es la batalla, pues ven a pelear conmigo. Mis amados, nuestra fe ha vencido al mundo. Ha vencido al diablo. Ha vencido al infierno. Y va a vencer nuestras debilidades.
por poderosas que sean en tu vida. Es necesario volver de los caminos torcidos al camino recto del Señor. No importa el área, no importa el área. Todo es posible para el que cree, todo es posible para Dios. Yo le voy a ayudar a Cristo a someter todas las cosas. ¿Y usted? Cristo está en el cielo sometiendo, restaurando las cosas, volviendo al orden. Comienza individualmente con el nuevo nacimiento. Después sigue el arrepentimiento, cambio de mente. Después sigue la conversión, convertidos, que significa regresar a Dios. Retornar significa dar la vuelta y regresar a Dios, volver al orden. Estamos en el tiempo, amados, y eso es lo que significa la palabra santificación. Eso es, el proceso de la santificación es retornar al orden de Dios en todas las áreas. Tiene que haber una renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Cada día, casi cada día yo oro a Dios. Siempre mi oración es la misma: Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mis pensamientos, de mis emociones, de mis criterios. Líbrame del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la autosuficiencia. Líbrame del egoísmo. Líbrame también de la iniquidad. Líbrame de la injusticia. Líbrame de la maldad. Líbrame de la codicia. Líbrame de la enemistad. Líbrame de la murmuración. Líbrame de todo aquello que me daña. Solamente tú puedes librarme, pero yo me someto a ti. Yo someto mi corazón a ti. Quiero que tú restaures mi vida. Hermanos, el más santo está en el proceso. Aún Pablo no lo había alcanzado. Estamos en el proceso de la restauración. ¿Por qué Dios está hablando tanto de esto? Porque después de estos temas vendrán otros y usted se olvidará, y Dios no quiere que usted se olvide de este mensaje. El pastor Manolo, en sus temas, nos está dando el diagnóstico. Tenemos cáncer, estamos en metástasis, y yo vengo a decirte que estamos en restauración. En otras palabras, él te está diciendo la enfermedad y yo te estoy diciendo la medicina. Hay que someter todas las cosas al Espíritu para que Dios pueda hacer lo que se propuso en el tiempo de la restauración: volver al orden. Volver al orden. En otras palabras, no permitamos que la metástasis, o sea, el cáncer, llegue a ser metástasis. Antes que llegue, volvámonos a la sanidad de Dios. Hay bálsamo en Galaad. Hay medicina en Dios. ¿Por qué dejarlo para mañana? ¿Por qué decir: te veo en otro momento, Señor? Hoy es el día de Dios, amados. Hoy es el día de Dios. Estamos en el tiempo de la restauración. Hay que volver al orden. En todas las áreas hay que volver al orden. Que Dios nos ayude a volver al orden. Pidámosle a Dios que nos ayude a volver al orden. Que seamos estimulados. Necesitamos una fuerza. Yo soy humano y nada humano me es ajeno. Como decía el pensador, yo soy humano y también tengo luchas. También tengo áreas donde yo quiero que Dios me perfeccione, donde yo quiero agradar a Dios. Tengo 50 años rogándole, apegado a Él. Estoy aquí por la gracia de Dios. Y yo te digo que la carne está programada. ¿Han visto algo programado? Cuando algo no está programado es muy difícil. Hay que desprogramar. Hay que desprogramar. Porque si no, vamos a seguir la programación. Cuando algo está programado, olvídese, está programado. Usted pone el programa un avión automático y va para la dirección. Está programado. Usted programa una computadora. Todo lo que se programa obedece a la programación. Y nosotros en el pecado estamos programados. Entonces hay que someterse a Dios para que el Señor, con su poder, usando ahora a Cristo, nos programe para el Espíritu. Amén.
nos cambie la programación. Qué terrible es. Como dice Pablo, lo que yo no quiero, eso hago. Esa es una batalla diaria. Yo no quiero hacer eso. Otra vez, Señor, perdóname. Otra vez, Señor, perdóname. Otra vez, Señor, perdóname. Otra vez, Señor, perdóname. Oh, ya estoy cansado de pedir perdón. Ya, desprográmame. Quiero vencer. No quiero estar de hipócrita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y atado todo el tiempo. No, soy libre en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Están sometidas a Dios en Cristo Jesús. Escúchame. Ustedes han leído, espero, el libro de la vida del Espíritu que Dios, nos, que Dios escribió para nosotros. Una ley que es una programación, porque una ley es algo que está programado, solamente se vence con una ley superior. Nada más. Con una ley superior. Usted ve un avión cuando sale. Usted dice, esto es una maravilla. Cuando un avión sale. Y usted ve un jet de eso, que pesa toneladas lleno de gente. Y como se levanta. Pero ustedes no saben la fuerza que hacen esos motores. Y además, imitando las aves, imitando lo de Dios, las leyes le favorecen. Por eso se levanta fácil. El viento por debajo, uy, se sube el asunto. Pero fíjense que le dicen que se amarran los cinturones hasta que llega a cierta altura. Porque es peligroso. Usted ve esas turbinas que van. Cuando se levanta, porque está rompiendo. Primeramente rompe la inercia cuando comienza a avanzar. Y después para levantarse hace un gran esfuerzo. La turbina, aunque le favorece el viento, todo es parte de leyes naturales. Así como el ave se levanta. Las alas tienen que ser del mismo tamaño. Las alas le ayudan. El viento por debajo lo levanta. Todo está de acuerdo a la ley de la aviación. Pero cuando comienza a subir, hay un gran esfuerzo al principio. Pero después que toma altura, ya quítese los cinturones, ya todo le favorece. Ya está fácil. En el penúltimo viaje de mi esposa, se le sentó un piloto al lado. Y ella comenzó a la conversación a preguntarle. Y me dijo cosas muy interesantes que me ayudan a mí a vencer el miedo de los aviones. Dice, hay dos momentos nada más donde el piloto trabaja. Cuando despega y cuando va a aterrizar. Allá arriba pone. ¿Y saben qué? Dijo que yo no lo sabía. Mi esposa le dijo, ¿y cuando hay turbulencia que ustedes bajan? Dice, no es el piloto que baja. El mismo avión cuando hay turbulencia baja. Para evitar la turbulencia. Está programado para evitarla. Baja. Entonces cuando ve que no hay programado sigue. No es el piloto. Ahora voy a bajar. No. El mismo avión está programado para evitar la turbulencia. Está todo programado. Amén. El pecado es una ley que nos lleva hacia abajo. Usted tira algo, una manzana, así se descubrió la ley de la gravedad. Todos los cuerpos van al centro de la tierra. Baja. Usted pone un globo, ¿y qué hace el globo? Sube. La vida de Dios es como un globo. Usted lo suelta para arriba. El pecado te tira hacia abajo. El globo te lleva hacia arriba. Entonces, hermano, conviértete en globo. Deja de ese hierro que va hacia abajo. Yo quiero hacer un globo hacia arriba. La Biblia dice, y ese texto yo me lo aprendí de memoria y lo tengo siempre acá. Y cuando estoy peleando lo uso. Yo digo, Señor, la ley del Espíritu. Porque Pablo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha vencido la ley del pecado. Así que la ley del pecado es fuerte, pero la ley del Espíritu la venció. Entonces métale ley del Espíritu a ley del pecado y verás si usted nos impulsa para arriba. Aleluya. Dígalo conmigo. La ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ay, San. Aleluya. Métale ley superior a la ley inferior.
Por eso hay que vivir estudiando la palabra cada día. Aquí está, hermanos, la ley superior, la palabra, la palabra, la palabra. Es increíble. Yo leo la palabra todos los días. No puedo estar sin leer la palabra. Y muchas veces la leo y no, nada que me llama la atención. Hay días que la leo, ¡guau, guau, guau! Hay días que la leo y nada. Y yo pienso como que ese día no recibí nada, que no recibí nada. La palabra penetra. ¿Cómo penetra la palabra? Y usted un día está tranquilo y de momento viene una situación difícil y de momento se acuerda de un texto que usted nunca lo había memorizado. Y como, ¿cómo yo puedo memorizar ese texto para esta ocasión? Eso es rema, una palabra iluminada que el Espíritu te recuerda en un momento de emergencia para que tú le eches manos, como Cristo dijo al diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. La ley del Espíritu funciona. Vengas a los cultos los jueves, no se quede solamente el domingo. Deje de estar engañándose que no puedo, que trabajo, que llego tarde, que si el sueño, como usted quiere. Ya Cristo lo pagó todo por usted y usted no quiere hacer nada. Haga algo por su vida espiritual. Perdóneme que se lo diga, deje la vagancia espiritual, deje la pereza. Desde que la iglesia primitiva se reunía todos los días a orar y ayudar, en 20 siglos la iglesia perdió todo eso. Y usted, si usted se descuida, usted va a ser como esos templos de esas iglesias tradicionales que están vacíos y son museos que lo están vendiendo porque no hay gente. Están todos los viejitos así, ya no hay jóvenes, no hay nada, no hay vida, porque se perdió la vida. Y en eso es lo que no queremos, que la iglesia se convierta. Por eso estamos predicando con el Espíritu, con ánimo, con la palabra, para que esta generación no llegue a esa muerte espiritual. Amén. La iglesia no es una mujer que está en cuidado intensivo con un respirador artificial. La iglesia tiene el oxígeno de la vida de Cristo porque fue vivificada en el Espíritu Santo. Tenemos el aliento del Dios vivo. No se deje morir. Respire a Cristo. Respire a Cristo. Aliento de vida. Las palabras que yo os hablo es espíritu y es vida. Oremos a Dios. Padre amado, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque le diste gracia a la gracia, valga la redundancia, para que esta palabra profética ungida llegue a nosotros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, sacudirnos, estremecernos, abrirnos los ojos, tocar el corazón, para nosotros someternos al Espíritu y entrar en este tiempo de la restauración, de volver al orden donde tú estás suprimiendo todas las cosas que se oponen a ti, que quieren resistirte, para que cuando todas las cosas sean sujetas, tú puedas ser el todo en nosotros y en todas las cosas. Por favor, danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Una vez más, hermanos, nos habla el Espíritu Santo. Los que escuchan hoy la voz de Dios, todos evitemos endurecer nuestros corazones. Dios habla hoy por misericordia, nos habla porque nos ama el Padre. Volvamos al encuentro con el Padre, volvamos a la casa del Padre, volvamos a la armonía con el Padre, volvamos a la presencia del Padre, volvamos al orden del Padre. a la justicia del reino del Padre. Gracias, oh Dios. Por favor, bendícenos hoy. Despídenos con tu bendición, con tu gracia, oh Dios. Gracias. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Te bendigo, mi hermano, mi hermana. No creo en casualidad, creo en la soberanía de Dios, y Dios ha permitido que tú escuches este mensaje para estimularte al amor, a las buenas obras, para despertar lo dormido en ti, porque el Señor comenzó una obra en ti y la quiere terminar por el Espíritu Santo. Ven al encuentro con tu Dios, ven a la casa del Padre, ven a la armonía con el Padre, ven al orden de lo de Dios. Deja que Dios ordene tus pasos en sus caminos para que el mal no se enseñore de ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.